de libros y palabras.
Un programa de la Biblioteca de Flaxo Ecuador.
Kamukunapag Rimaikuna. Flaxo Ecuador, Kamukunapag Ukumanta Yupak.
Bienvenidos, estamos en tu programa de libros y palabras de la Biblioteca Flaxo Ecuador. Lo pueden escuchar en www.flaxoradio.es. Soy Karina Kisigüiña. Hoy estaremos abordando el tema sobre el desarrollo de las bibliotecas españolas y su importancia en la democratización del conocimiento. Para esta finalidad contamos con la presencia de Mercedes Caridad Sebastián de la Universidad Carlos III de Madrid. Mercedes Caridad Sebastián nació en España, La Coruña, Galicia, pero actualmente reside en Madrid. Estudió comunicación en la Universidad Complutense y luego hizo un máster en bibliotecología en la Universidad de California del Sur. Hace 32 años es bibliotecóloga y docente en la Universidad Complutense y en la Universidad Carlos III, donde actualmente trabaja y fue vicerectora por 12 años. Ha escrito numerosos libros y más de 50 artículos científicos en revistas de primer orden. Ejerce una cátedra de Prometeo aquí en Ecuador.
Sí, efectivamente, nos parece que es importante dialogar y aprovechar la presencia de Mercedes Caridad acá en nuestro país para de alguna manera socializar aquello que nos interesa mucho, ¿no? ¿Cómo es que es el estado actual de las bibliotecas en España? Saber si es que cómo está esto de la legislación. Así que primero mil gracias, Mercedes, por haber aceptado la invitación de Libros y Palabras.
Muchas gracias por tu presentación, por la presentación de los dos. Bueno, pues la verdad es que las bibliotecas en España se empezaron muy rápidamente. Nuestra historia bibliotecaria quedó interrumpida después de la Guerra Civil, que había bibliotecas, por supuesto, pero no eran sitios de importancia como son ahora en el ámbito democrático. Me explico. En la Guerra Civil se hizo ya, en la Segunda República se hizo algo que para las bibliotecas que fue muy importante. Se mandaban los libros catalogados ya por la señora María Moliner, la del diccionario, que era la que llevaba todo lo de las bibliotecas en España, y se repartieron muchos libros para los colegios de todos los pueblos para que los niños pudieran tener. Eso es un inicio como de catalogación cooperativa.
Y esta bibliotecaria que tú mencionas es como un símbolo, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Era republicana, ¿no?
Sí, ella era una persona del... creo que era del partido de Azaña, era, y la verdad es que luego lo pasó muy mal.
Sufrió la represión.
Claro, sufrió la represión. Pero es una señora, por ejemplo, en la Carlos III, nuestra biblioteca central se llama María Moliner. Hay muchas calles, muchas plazas dedicadas a ella, aunque es más famosa por su diccionario, tiene un diccionario, que por toda su labor bibliotecaria. Es que en aquellos tiempos también se hizo un congreso de IFLA, donde fue muy famoso lo de Ortega y Gasset, que hizo la misión del bibliotecario.
Bueno, para nuestros oyentes debemos aclarar, IFLA es la Federación Internacional de Bibliotecas. Sí, y es el organismo, digamos, que agrupa a las bibliotecas de todo el mundo y es la que dicta políticas en general. Así que reuniones de IFLA son muy importantes para el desarrollo bibliotecológico.
Bueno, pues se logró hacer una en España, no en el 31, perdón, en el 34. Y ahí es famoso algo que los bibliotecarios españoles seguimos leyendo, la misión del bibliotecario de Ortega. Que sigue teniendo muchísima actualidad. Bueno, esto es una introducción. Bueno, el caso es que ya llega la democracia y en el año 78 la Constitución española ya habla de las bibliotecas. En la Constitución se habla de bibliotecas de titularidad estatal y de no titularidad estatal, para tener en cuenta el estado autonómico. Ajá. Las de titularidad estatal son las que dependen del Ministerio de Cultura. Y las de no titularidad estatal, el edificio lo arregla el ministerio porque suele ser unos edificios emblemáticos, históricos, etcétera.
Patrimoniales.
Sí, del país. Y la comunidad autónoma pone el personal. Ya sé todo. Y ahí ya se hizo en la Constitución, en el año 78, que hubo muchísima discusión con este tema. Hablar de bibliotecas y archivos de titularidad estatal y de titularidad no estatal para tener en cuenta el Estado que venía autonómico, cuasi federal, que tenemos ahora en España. Entonces, será ya en el año 82, después del año 78, cuando empieza la gran obra en España de hacer bibliotecas públicas. Todas las comunidades autónomas se ponen a hacer y a trabajar en ello.
Oye, Mercedes, sí, ¿hay una ley de bibliotecas?
Sí, por supuesto.
O sea, aparte de la norma constitucional,
existe una ley. Sí, claro, se hizo una ley de bibliotecas. Y la verdad, es la cabecera del sistema bibliotecario que antes hablábamos, va a ser la Biblioteca Nacional de España.
Ah, esa es la cabeza del sistema de bibliotecas.
La Biblioteca Nacional de España, que en los últimos años está funcionando muy bien. Ahora tiene una exposición sobre el Quijote, que está, bueno, yo estoy viendo las fotos y hay colas y colas para entrar en la Biblioteca Nacional a ver esa exposición.
Ajá, incluso las bibliotecas móviles tienen un gran desarrollo.
Sí.
Yo conocí, por ejemplo, flota de bibliobuses.
Los bibliobuses famosos.
En la comunidad autónoma, ¿no?
Sí, de Madrid. Tienen para ir por todos los pueblos y también tienen el llevar a gente de la tercera edad y enfermos que tienen discapacitados libros a su casa. 4 libros a la semana que piden y se los llevan y se los traen.
Ah, qué bien.
Sí, son las bibliotecas públicas. Ya,
la atención es en las casas o también en
hospitales. A las casas y en hospitales.
Y en hospitales también. Sí. Bueno, miren, qué importante conocer esto, porque aquí en nuestro país creo que podríamos desarrollar toda una línea de política bibliotecaria en función de llegar a la comunidad, ¿no? Y a los sectores precisamente vulnerables que no pueden ir a la biblioteca, como los enfermos en hospitales, presos en cárceles también, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que estamos listos como para hacer un corte y volver luego con el tema que también es importante, el de las bibliotecas universitarias en España.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos. Los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos. Juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos a la perra. De los que sobran, nadie nos va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad.
Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. En los 12 juegos a otros le enseñaron secretos.
humillación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando el pie.
Flaxo Radio suena, de libros y palabras.
Estamos nuevamente con el programa de libros y palabras. Lo pueden escuchar en www.flaxoradio.es.
Y bueno, y estamos también con Mercedes Caridad, nuestra invitada en esta tarde, para socializar el tema de las bibliotecas en España. Precisamente ahora vamos a referirnos al estado de las bibliotecas universitarias españolas. ¿Cómo están funcionando y qué importancia tienen dentro de la organización universitaria en España?
En eso se ha avanzado mucho. Yo empecé por hablando un poco de lo que pasó después de la Guerra Civil y hablando tal. Hay que decir que en el año 82 el gobierno mandó hacer un estudio de cómo estaban todas las bibliotecas en España, las universitarias, las públicas, etcétera. Se hizo un estudio donde se vieron las pequeñas fortalezas y las grandes debilidades. Entonces el gobierno ya hizo una política en esa línea. En esa línea, las que mejoraron muchísimo y están a nivel europeo son las bibliotecas universitarias. Ajá. Las públicas funcionan bien, pero las universitarias son una maravilla en España. Porque se empezaba a tener muy en cuenta, costó, pero se empezó a tener muy en cuenta que eran el corazón, ¿no?, de la institución. Y entonces están, la verdad es que las bibliotecas están funcionando universitarias muy bien, funcionan en red.
Ah, funcionan.
Todas en red, se reúnen, cambian las directivas, etcétera. Revium es la red de bibliotecas universitarias españolas y allí compran juntos las colecciones para hacer mejores precios.
Ah, claro.
Es toda una red que funciona y gestiona muy bien. Ahora acaba de llevar un premio de excelencia europea, la red de bibliotecas universitarias.
Ah, qué bueno. Y también en el tema del catálogo, ¿cómo hay tal vez catálogo colectivo allá?
Sí. También hay catálogo colectivo.
Ah, es fabuloso aquello,
claro.
Porque finalmente es una colaboración real de,
claro,
las bibliotecas.
Y muchísimo, ¿no?, préstamo interbibliotecario con Europa y con todas las bibliotecas.
Ah, el préstamo no solamente es con las bibliotecas
también con
españolas.
Es decir, yo como profesora universitaria puedo pedir, oye, esto está en tal sitio, y te lo piden.
Ah, ya.
Sí,
en cualquier parte de Europa.
Sí, sí. Y también con Estados Unidos tienen, con la red de bibliotecas de Estados Unidos. La verdad es que funcionan las bibliotecas, de toda la tipología bibliotecaria, las que mejor funcionan son las universitarias. Claro, aquí está pasando lo mismo en Ecuador, porque como forman parte del proceso de evaluación y todas las universidades nos han evaluado, pues pasar en los rankings, pues se tiene que mejorar muchísimo los indicadores de las bibliotecas.
Efectivamente, acá hay un avance importante, aunque no suficiente todavía, de las bibliotecas universitarias. Ahora, un aspecto que me llama la atención es esta colaboración que interbibliotecaria, que no solamente se reduce a España, sino a Europa entera.
Sí, fuera.
Hay una anécdota que te quiero comentar. A la biblioteca de Flaxo le llegó una solicitud de una biblioteca pública del País Vasco.
Ah, mira.
Y nosotros le atendimos porque nos estaban pidiendo si es que podíamos enviarle un artículo que había aparecido en una compilación. Nosotros escaneamos el artículo y les enviamos. Bueno, la gente estuvo muy agradecida, ¿no? Pero esa es una demostración de que sí se puede realizar cooperación interbibliotecaria, y sobre todo en beneficio de la democratización del conocimiento.
Claro, ¿no? Y también se compró el mismo, por ejemplo, en Madrid, todas las bibliotecas, menos una creo, tienen el mismo software.
El software de gestión bibliotecaria.
Sí, se compró conjuntamente para buscar mejores precios.
Ah, qué bueno.
Se esa trabaja de manera colectiva.
Estas son cosas que nosotros creemos que debemos aprender, ¿no? Porque, como tú bien dices, eso abarata costos.
Mucho, muchísimo. Y además todo se hizo muy rápido, porque estoy hablando del año 82, es decir, en menos de 30 años o un poquito más, se ha mejorado muchísimo la política. Lo que es la vida bibliotecaria en España ha cambiado muchísimo.
Qué bien. Bueno, tú también ejerces, estás todavía al frente del Instituto.
Sí.
Millares,
sí, ¿no? Que lleva el nombre de un
Agustín
español,
Millares.
Sí, canario, bibliógrafo muy conocido.
¿Que salió al exilio?
Salió al exilio y estuvo en México y en Venezuela, ejerciendo de profesor de bibliografía.
¿Y el instituto a qué se dedica dentro de la Universidad Carlos
III? Dentro de la universidad se dedica a la gestión de la información y hemos hecho muchísimos proyectos, tanto competitivos, es decir, pedimos proyectos del Ministerio de Educación, competitivos, que del Plan Nacional. De esos tenemos bastantes, también de las comunidades autónomas. Pero sí hemos hecho una cosa de la que nos encanta, que es el Museo del Real Madrid.
Ah, ¿del equipo?
Sí, del equipo. Ah. Estuvimos allí.
Bueno, es que el Real Madrid es toda una institución, igual
claro,
que el Barcelona.
Eso nos abre muchas puertas, porque, bueno, estuvimos año y medio dentro del Real Madrid, bueno, digitalizando absolutamente todos los regalos, todas las cosas que tenía el Real Madrid guardadas en unas bodegas, y hicimos una base de datos con eso.
Fíjate.
Sí, sí. Eso es una de las cosas así anecdóticas para contar del instituto, ¿no? Tenemos cursos de formación continua.
Ajá.
Y trabajamos sobre todo en proyectos que nos encargan. Pues hemos hecho cosas para la Lotería Española, de digitalizar fondos, etcétera, ¿no? Funciona como una especie de consultoría y al mismo tiempo tenemos gente haciendo doctorado.
Qué interesante.
Sí, eso es lo que ha permitido los institutos, estos universitarios, que es una gestión como más rápida que la gestión de la propia universidad. Claro. Y entonces pues nos llama mucho para muchas actividades.
Bueno, yo quiero indicarles a nuestros oyentes que yo conocí a Mercedes Caridad en un evento internacional que organizamos aquí en Flaxo.
Sí.
Sobre brecha digital.
Que estuvo fabuloso, ¿no? Muy bien.
Con representantes de distintos países. Sí. A nivel internacional, y una presencia importante de gente que está atrás de esto. Sobre este tema de la brecha digital y sobre los encuentros de estos, vamos a volver contigo, Mercedes, después precisamente de escuchar una música española en homenaje a nuestra entrevistada.
Ay,
así que
gracias.
Vamos a un corte musical.
Se despertó, no recordaba nada de la noche anterior, de demasiadas cervezas. Dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada, y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana. Y un insolente sol, como un ladrón, entró por la ventana. El día que llegó tenía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir. Y se fue sin decir, llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el trajín de la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Un amigo en común que la dio, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido. Archivo un semáforo rojo, una mochila, un Peugeot y aquellos ojos miopes, y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro del corazón. Y esta racha de amor sin apetito, los besos que perdí por no saber de ti, te necesito. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido.
Estamos entre libros y palabras. Ahora, antes de continuar con Mercedes Caridad, tenemos el segmento Así suenan los libros, ¿no? Y Karina aquí nos va a dar una sorpresa.
Bueno, quería comentarles que este segmento es de Diego Jaramillo, pero nuestro querido compañero está de vacaciones, por lo cual yo les compartiré con ustedes la información que él nos dejó. Foucault, lector de Nietzsche. David Cortés Jiménez es el autor. Cortés retoma la tesis del filósofo francés según la cual su propia obra se puede considerar como una historia crítica del pensamiento, cuyo eje serían las relaciones entre subjetividad y verdad. En otro libro tenemos Cuerpos deseantes y el armario político, hetero, homosexual, de Margarita Camacho Zambrano. Este libro realiza una lectura analítica de los discursos sociales acerca de la homosexualidad masculina en los medios escritos de comunicación masiva, que evidencian los límites de los derechos y del ejercicio político democrático en Ecuador. Y un evento más del Centro Cultural Carlos Fuentes es el de Bárbara, la de la trenza bonita, de Alexander Rowe, que es del año de 1964, duración de 84 minutos. Esto es el domingo en el auditorio a las 11 de la mañana. Muchas gracias, amigos, por haber escuchado en Así Suenan los Libros.
Bueno, y si así suenan los libros, que no dejen de sonar, que siempre estén sonando los libros. Retomamos con Mercedes Caridad este diálogo para hablar precisamente de un tema que nos compete mucho acá en este país y en la región, en América Latina, esto de la brecha digital. Bueno, ustedes continúan realizando estos eventos acá, sí. En Flaxo fue un éxito, pero no sabemos si en otros países esto, sí, se ha replicado.
Hemos empezado haciéndolo siempre en colaboración con Brasil, con la Universidad de Brasilia y con el IBIT, el Instituto Brasileño de Ciencia y Tecnología, y lo hemos hecho en distintos países de América Latina, pues bueno, el que se hizo en Ecuador, que tuvo mucho éxito, el que se hizo en Brasil, el que se hizo en Perú, el que se hizo en Paraguay, y el año pasado se hizo en España. Y ahora estamos poniendo en marcha desde el instituto la reunión en Argentina, en colaboración con la Biblioteca Nacional de Argentina.
¿Y como para cuándo?
Para octubre.
Para octubre.
Finales de septiembre, los dos últimos días de septiembre y el primero de octubre.
Bueno, estaremos pendientes sobre este encuentro, que yo creo que en el caso de nuestro país, decía, es importante porque nosotros somos unos privilegiados, quienes tenemos acceso a el mundo, digamos, virtual, al internet. Ahora mismo estamos en una radio online, pero la mayoría, o sea, más de la mitad de la población del Ecuador, por hablar de este país, no tiene acceso a estos recursos. Entonces, la brecha digital es algo que demuestra los niveles de desigualdad en las sociedades latinoamericanas, ¿no?
Sí, es un indicador más de la riqueza, la pobreza, el conocimiento.
Mercedes Caridad, Sebastián, te agradecemos mucho tu presencia. Tú estás acá como Prometeo y creo que eso ha hecho que nos conozcas también a nuestro país y nos... de alguna manera nos enriquezcamos juntos, ¿no?
Sí. Tú y nosotros. Yo estoy encantada aquí en Flaxo.
No, pues muchas gracias a ti.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bueno, y en esta última parte del programa de Libros y Palabras tenemos la presencia de Verónica Zapata. Ella es miembro del colectivo ecuatoriano de narradores. Ya nos han acompañado los compañeros en algunos otros programas anteriores, pero en esta ocasión queremos invitarle a Verónica para que nos narre fragmentos de obras de mujeres, ahora que estamos en el mes de las mujeres.
Muchas gracias. Pues hoy vengo con un cuento que habla sobre nosotras, las mujeres.
Es un cuento anónimo, me decías, fuera de micrófono.
Sí, es, ¿no?, un cuento anónimo, son las bodas de Lady Ragnell. Un cuento inglés que no se sabe muy bien quién fue el escritor.
Bueno, pues bienvenida. Adelante, Verónica.
Gracias. El rey Arturo estaba cabalgando y cabalgaba en la casa de un siervo que él mismo fue y lo hirió. Este siervo era tan majestuoso que parecía de otro mundo, tenía un porte descomunal y unos cuernos impresionantes. El rey Arturo estaba, seguía cabalgando, persiguiéndole. Parecía que ya lo alcanzaba, pero de pronto el siervo desaparecía. No se dio mucho cuenta él que de pronto todo empezó a oscurecerse. Él salió en la mañana y luego todo era oscuro y negro. Y ahí empezaron unos ruidos extraños. Los árboles empezaron a caerse a su alrededor y ¡pum! 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 Caían. Y unas pisadas gigantescas venían. Y de pronto, un gigante de unos 2, 3, 5 metros de altura lo vio y le dijo: «Te reto a un duelo». Y el rey Arturo se quedó estupefacto. En ese momento el gigante desenvainó su espada gigantesca y ¡fum! De un solo golpe le quitó la espada al rey Arturo. Y el gigante le dijo: «Te puedo matar en este momento». Y el rey Arturo dijo: «Pues que así sea». «Pero mejor no», dijo el gigante. «Te voy a retar a un reto. Te reto a que de aquí a un año me des una respuesta. Dime a ver, dijo Arturo. Pues la respuesta es muy simple. Lo que yo quiero saber es, ¿qué quieren las mujeres? El rey Arturo pensó, eso es fácil. Eso es fácil, en mi casa tengo a Ginebra, mi esposa, las damas del reino y toda la corte, en fin. Acepto el reto, dijo. Y en ese momento el gigante desapareció y la oscuridad también desapareció y volvió la claridad. Y ahí él fue y llegó al reino. En el reino estaba su esposa, a la cual le dijo, mi amor, ¿qué es lo que tú quieres? Y en ese momento que iba a hablar, todas en el reino, todas sus damas, toda su corte también empezó a hablar. Y unas dijeron amor, comprensión, cariño, ternura, ropa, qué sé yo, mil respuestas. Y el rey Arturo se rascó la cabeza y dijo, ay, y ahora parece que no tengo ninguna, pero ¿quién mejor que los hombres para conocer a las mujeres? Entonces él fue y fue con los hombres y les dijo, ¿qué quieren las mujeres? A lo que ellos dijeron, ah, es fácil, quieren ropa, zapatos, vestirse, que uno lave los platos, que uno les haga caso, que les escuche, en fin, tantas cosas, Y el rey Arturo se quedó muy pensativo y meditabundo, triste al fin de cuentas porque tenía que pagar con su vida el no saber la respuesta correcta. Su sobrino, Sir Gawain, le dijo, querido tío, ¿qué te acontece? Pues esto, mi querido sobrino. Y él también dijo, vamos por todos los reinos y preguntemos. Y a fin de cuentas tuvieron 5,000 respuestas, que no era ninguna. Llegado el plazo, se sabe que los reyes, la puntualidad es virtud de los reyes. Pues Arturo fue una hora antes de la cita al lugar acordado. Ahí empezaron con Sir Gawain a estar cabizbajos, meditabundos, tristes. Y de pronto, un olor. ¡Ay! ¡Qué desagradable! Olía pescado podrido, camarones podridos. Y luego una nube de moscos gigantesca se asomaba por ahí y venía así como un remolino impresionante. Y era una cosa tan espantosa lo que venía. Era como una mujer de 2 metros de altura, pero con una joroba. Y a medida que se acercaba era más repulsiva su imagen porque tenía una nariz gigantesca, verrugas sobre las verrugas, unos dientes amarillentos, torcidos y todo su olor y su aroma. Cuando parecía que iba a abrir la boca para decir alguna palabra, los dos se iban a tapar las orejas porque dijeron, ¿qué voz saldrá de ese esperpento? Y al contrario, ella les dijo, ¿qué os acontece, queridos, rey y príncipe? Con una voz tan dulce, tan sensual, que se quedaron fríos. Y el rey Arturo dijo, no, no es nada, no te preocupes, vete. Me preocupo y yo sé lo que te pasa, porque yo sé que tienes un reto y sé la respuesta para ese reto. Solo te pido a cambio una cosa. Y el rey Arturo se queda pensando y dice, a ver, dime, quiero que me cases con tu sobrino. Y Sir Gawain, pues era un hermosísimo hombre, alto. Bueno, aquí sí es para cualquier gusto, ¿no? Rubio, moreno, ojos azules, ojos marrones, lo que a usted le guste. Entonces él era así un espécimen impresionante. Y el rey Arturo dijo, no, ni loco, prefiero morir antes de ver a mi sobrino casado con usted. Sir Gawain dijo, no importa, tío, es tu vida, soy tu sobrino, yo a ti, por ti daría mi vida y déjame hacer esto por ti. Arturo aceptó y esta mujer se acercó a su oreja y en susurros le dijo la respuesta. A eso, la mujer desapareció, el olor se fue y vino de nuevo el gigante con todo su gigantería, haciendo ruidos, botando árboles y ja, 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 ja. Quiero la respuesta. Y Sir Arturo le dijo, pss, pss, ven, ven, ven. Y al oído del gigante le dijo la respuesta. El gigante de un soplo lo mandó volando al rey Arturo, al Sir Gawain y a sus caballos. Muerto de las iras empezó a gritar por todo ese bosque. Esto es la culpa de mi hermana. Esa Lady Ragnell debe haberte dicho la respuesta. En este momento la mataré. Pero ella ya se había ido. Entonces el gigante cogió un torbellino gigantesco y desapareció. Ellos llegaron cabizbajos al reino y, oh sorpresa, en el reino, en la iglesia, estaba esa mujer vestida de blanco. Y a Sir Gawain ya le tenía su traje y estaba esperando la corte y había organizado una fiesta impresionante como solo los reyes pueden organizar. Una fiesta que duraba 7 días, un mes. Invitó a los plebeyos, invitó a los nobles, invitó a todos. Hizo todo. Querido, ahí está el traje para que te lo pongas. Sir Gawain fue a cambiarse. Fueron tomados del brazo hasta el altar. En un lado estaban las princesas, las reinas, las súbditas, las vasallas. Todas estaban ahí rasgándose las vestiduras y decían: no, ¿por qué? ¿Por qué? La suerte de la fea, la bonita, la desea. Lloraban desgarradas al ver que el hombre del que estaban enamoradas se iba a casar con semejante cosa. Y los hombres, suspirando de alivio porque gracias a Dios no les tocó a ellos. En ese momento el párroco celebró la iglesia, la boda, y los casó. La fiesta duró hasta 7 días después, pero esa noche bailaron y los dos fueron al aposento. En la cama estaba toda adornada con velas y flores. Ella le dijo: me voy a preparar, querido. Y él se quedó mirando la ventana, pensando en lo que le iba a tocar su destino. Y de pronto ella le dijo: ya estoy, vas a cumplir con tus papeles de esposo. Y él con picardía le dijo: con eso y más. Y al regresarse, se quedó sorprendido, porque lo que encontró en la cama era una mujer esbelta, guapísima. Aquí igual también para todos los gustos, rubia o morena, póngalo usted. Estaba ahí en la cama hermosísima, con un cabello que le llegaba hasta la cintura, toda ella hermosísima. Y le dijo: querido, has roto la mitad del hechizo, pero aún falta la otra parte. Esa es muy difícil de romper, pues ahora te digo, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres tenerme así de noche y monstruo de día? ¿O al revés? Escoge. Y Sir Gawain le dijo, después de pensar mucho: pues es tu cara, es tu cuerpo, eres tú. Puedes hacer tu voluntad. Y ahí se rompió el hechizo. Y eso es lo que quieren las mujeres, hacer su voluntad.
Muy bien, oye. Sí, mira, nos dejaste a todos aquí.
Ay, súper bonito.
Con la interrogante, ¿qué pasaba, no? Esa es la magia de la narración oral. Bueno, y ahora tenemos el otro fragmento para que podamos terminar el programa. Sí es bueno tener el fragmento que nos va a presentar a continuación Verónica.
Pues este es de José de la Cuadra, que se me acaba de venir a la mente. Se llama Venganza. La negra ya estaba en 8 meses de embarazo. Tenía una panza gigantesca, así que ya iba a reventar. Vivía en un catre, como todos vivían allá. Y su marido, su pareja, su amante, venía cada noche después de pescar, después de tener cualquier jornal, porque era tan difícil la vida, ¿ah? Y el negro vino esa noche borracho, como muchas noches a veces sabía venir. Cogió a la negra y le vio con desprecio de que esté encima preñada, que no haya plata, que no haya nada, y cogió y ¡pum! Una patada en la panza. La pobre negra cayó ahí tendida. El negro se quedó obnubilado y no sabía ni qué hacer ni qué decir, y se cayó encima de la negra. Medio como la 1, 2 de la mañana, el negro se ve con algo en la cara, una baba que le salía. ¿Qué era eso? Era sangre. Se asustó. Se vio la cara porque pensó que estaba cortado. Pero no era su sangre. Era la sangre de su negra. Era la sangre de la negra que había matado con su hijo adentro. Ella tenía agarrada así desesperada con sus manos a su hijo como para querer sacarlo, pero se había quedado a la mitad. Él en ese momento se puso loco y pensó: ¿Qué me pudo hacer? ¿Qué haya yo hecho esto? ¿Qué? Y pensó en el aguardiente que le había dado el don Fulgencio en la cantina. Esa cosa tenía una brujería, esa cosa tenía algo debía de ser. Y en ese rato fue donde don Fulgencio, con un cuchillo, le pegó en la puerta, pateó la puerta. Este le abrió se quedó atónito de ver este esperpento que venía con sangre. Y le dijo: ¿qué te pasa, pues, hombre? ¿Qué te pasa? Vos que tenés la culpa. Vos que me haces matar a la negra. Vos que me das ese trago. Y en ese momento le abrió la panza con ese cuchillo. El don Fulgencio quedó desesperado ahí. Y solo salían sus entrañas.
De Libros y Palabras, un programa de la Biblioteca de Flaxo, Ecuador.
Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, Verónica, tú como parte del colectivo de narradores del Ecuador. Creo que estás revalorizando el poder de la palabra y eso es muy importante justamente en un programa como este, de Libros y Palabras. Agradecer a Mercedes Caridad nuevamente, a los compañeros que hacen el equipo de Biblioteca Flaxo y de este programa, y pues nos despedimos hasta la próxima, hasta el próximo programa en 15 días. Soy Eduardo Puente en el programa de Libros y Palabras. Muchas gracias a todos.